Hola, muy buenas, bienvenidos a otra nueva edición del programa Tamaimo, nuestro programa semanal, y reciban un cordial saludo de este que les habla, Iván Suomi. ¿Qué tal, Agustín Betancourt? Un saludo, ¿cómo anda usted?
Muy bien, un saludo.
Nos vamos a Madrid a saludar a Josemi Martín. Josemi, ¿cómo anda?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí? Saludos a
ustedes
y a los oyentes.
Estupendo, pues tenemos otra conexión, esta vez en otro polo, que es... Polo no porque haga frío, sino bueno, porque normalmente grabamos desde Bruselas y Madrid, hoy grabamos Bruselas, Madrid y Barcelona. ¿Quién da más? Samuel Pulido de Barcelona, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos a los oyentes también.
Un saludo, Samuel.
Muy bien, pues bueno, ya que estamos todos, tenemos todo el equipo al completo, pues podemos empezar sin mucha más demora, ¿no? Porque teníamos pensado hoy precisamente dedicar el programa a un tema apasionante, a un tema que verdaderamente viene con nuevos bríos, con mucha juventud por delante, con mucha energía, que es precisamente el panorama, digamos, preelectoral en lo que es en Canarias, ¿no? Todo sobre el contexto de, bueno, por ejemplo, de un tema que hemos tratado hace poco, que es el de la renovación electoral de los partidos que se presentan a las elecciones en Canarias.
Perdón, ¿cómo ha dicho?
La renovación electoral, se presentan todos con nuevos valores, con primerísimos espadas, que están deseosos de fajarse en el terreno electoral, porque, ya digo, no es un terreno nuevo para ellos. Algunos parece que lo puede lastrar un poquito la falta de experiencia, pero seguro que lo pueden suplir con esa juventud y esa energía que les caracteriza.
Sí, nos está costando memorizar los nuevos nombres y los nuevos apellidos, ¿eh? Porque siempre pasa esto, cuando hay renovación así masiva, intentas recordar el apellido y con algunos te quedas, pero no es de la primera, ¿eh?
No, pero bueno, supongo que a medida que vayamos oyendo hablar de ellos, iremos recordando esos apellidos, ¿no? Saavedra, hay uno que se llama...
Acaba de aparecer un nuevo candidato, Lorenzo Olarte.
Olarte, es verdad, ¿ves? No me acordaba yo del nombre, no me venía ahora. Olarte, sí.
Ese chico promete mucho.
Sí, prometen todos.
Prometer, no, pero este promete más que otro. Y cumple como el que menos, o sea que...
Y luego tenemos, así estoy hablando de memoria, porque reconozco que me está costando, Rivero, tenemos un apellido que es Rivero, que es candidato por Coalición Canaria.
Un muchacho de Tenerife, es él,
de Tenerife,
creo.
Sí, creo
un muchacho
que es Sausal.
Del Sausal, ¿verdad?
Luego tenemos a Saavedra, que acabas de nombrar tú.
Sí.
Me acuerdo por el escritor, porque si no es que es complicado así de entrada. Luego tenemos...
¿Y Mauricio no se presenta o él solo...
Mauricio lo que sigue siendo fiel a lo que es trabajar sin papeles. Él...
Pero ese muchacho...
Discurso sin papeles.
Ese muchacho tenía una carrera política prometedora, pero ahora no llegará a ningún lado porque cometió la bobería de conducir sin carnet y lo vieron un par de veces. Ese hombre ya la reputación, ese hombre no llegará nunca a nada en la vida política ahora.
Bueno, nunca se sabe. Otros hay que cayeron.
¿Tú crees con esa reputación?
José Miguel Bravo de la Una y están viviendo ahora una segunda, una tercera juventud, ¿no?
Sí.
No, ¿a qué te refieres, José? No sé, sí, no te entiendo.
Que tuvieron, digamos, que ciertos deslices en el pasado, ¿no? Y que han sido convenientemente olvidados.
Bueno, señor, voy a llamar al orden aquí porque es que nos estamos yendo por las ramas, nos estamos yendo ya casi que por los átomos. A ver, tenemos aquí muchas ventanas abiertas, que diríamos en lenguaje informático, y es que la verdad que el panorama preelectoral se presenta de lo más renovado, tengo que decir, pero sí de lo más interesante. Tenemos por un lado, así, hablando de memoria y casi que en plan lluvia de ideas, tenemos la gestora del Partido Socialista en Santa Cruz, de Tenerife. Tenemos la elección de las candidaturas de Nueva Canaria. Tenemos ahora Unión Canaria, creo que se llama, el partido resucitado por Lorenzo Olarte. Tenemos las candidaturas ya decididas también en Coalición Canaria, en el Partido Socialista y en el Partido Popular. O sea que ya, de alguna manera, se está configurando lo que va a ser la campaña electoral, que oficialmente no ha comenzado, pero que ya, de alguna manera, tanto en lo que se refiere a posibles políticas de alianzas como candidatos, como ideas, que algunas hay, ya se está perfilando. Así que, bueno, pues yo, si les parece, les propondría comenzar hablando de Nueva Canarias, que es casi lo último, si no me equivoco, que ha ocurrido, que es el doblete de Román Rodríguez para el Cabildo de Gran Canaria y para el Parlamento de Canarias. Así a bote pronto, parece ser que hubo una votación en, creo que no me equivoco, en la Ejecutiva Nacional, creo que fue el órgano donde se toman este tipo de decisiones, y por un 71% a favor de Román Rodríguez y un 29% a favor de Antonio Morales, se decidió que el candidato al Parlamento de Canarias fuera Román Rodríguez. Anteriormente, Nueva Canarias le había ofrecido a Antonio Morales que fuera como número uno al Parlamento de Canarias, pero sin garantizarle la famosa línea roja, es decir, sin garantizarles que no iba a haber pactos con el partido, con el PIL, con el Marqués de la Oliva, que eran las garantías mínimas que pedía Antonio Morales para plantearse el acceder al número uno de la candidatura. Pedro Quevedo, en principio, parece ser, según fuentes oficiales de Nueva Canarias, iba a ser el número uno al Parlamento de Canarias, pero como Francis Candil renunció a la candidatura al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues entonces Pedro Quevedo pasó al Ayuntamiento y la solución, vamos a llamarla así, que han encontrado en Nueva Canarias es el doblete de Román Rodríguez. Parece ser, que no sé si de manera oficial o oficiosa, el partido en Santa Lucía de Tirajana, que es uno de los feudos, como sabemos, de Nueva Canaria, pues se había manifestado en contra de los dobletes. Repito, no sé si fue una decisión oficial comunicada al resto de los órganos del partido o se comentó de manera oficiosa, pero el caso es que el partido se ha pasado por el arco del triunfo esa sugerencia, en el mejor de los casos, ¿no? Y tenemos a Super Román en Novísima Canarias con viejas caras, Parlamento de Canarias y Cabildo de Gran Canaria. ¿Algunos comentarios al respecto? Podemos empezar por Barcelona, si quieren.
No, vamos a empezar por ahí ustedes. No, yo lo que veo es los típicos movimientos de última hora, ¿no? Preelectorales, pero lo que tú dices es que no yo no veo nada nuevo ahí. O sea, aparte del baile de personajes de una lista u otra, por lo menos a lo que es al Parlamento de Canarias, francamente me parece bastante, bueno, un poco bastante decepcionante por previsible, ¿no? Todo este juego de última hora preelectoral.
¿Previsible, Josemi?
Bueno, pues yo la verdad que pensaba que, debo ser algo ingenuo todavía, ¿no? Pero yo sí, sinceramente sí pensaba que podríamos tener algo de renovación, no tanto por los partidos, porque los partidos son los que son, ¿no? Sino más bien en la figura de sus líderes, de sus candidatos y demás, pero es que lo que está ocurriendo, de hecho, es de lo más decepcionante que me podía imaginar, porque es que se constata, no es que se constate, es que se agrava aún más la separación entre la clase política, los partidos políticos y la sociedad. Tenemos una clase política que lleva 30 años dedicada a no otra cosa que a la política, y una sociedad que es mayoritariamente joven, además. Entonces, reproducir un esquema donde gente que ronda, que son todos de 55 años para arriba, es la que controla y, digamos, rige los destinos de una sociedad que es ampliamente joven, pues de entrada es como mínimo poco representativo de la sociedad canaria, como mínimo. Ahora podemos ahondar en otras cuestiones.
¿Iván?
Hombre, pues poco más puedo yo decir. Realmente es decepcionante y es, yo creo, muy indicativo del panorama político que tenemos, por lo menos en Canarias, ¿no? Que es el de la profesionalización de la política. En Canarias hay muchísima gente que está en el candelero de los partidos que no se dedica a otra cosa. Digamos que su profesión es la política, ¿no? De profesión soy político, lo que quiera que sea que eso signifique. Yo interpreto de esa manera, aunque luego podemos matizar un poco más el caso, pero el ejemplo claro de Román Rodríguez, que se presenta por su partido por segunda vez, solo de segundos comicios en los que lo hace, al Cabildo y al Parlamento. Por si no me sale lo uno, por lo menos que me salga lo otro, ¿no? Pero ese pánico que hay a perder el puesto, a perder el cargo y dedicarse luego a, pues no se sabe muy bien qué, porque parece que eso es lo difícil, que una persona de esta se quede sin el cargo que venía desempeñando en los últimos 30 años, pues ¿qué hace? ¿Cómo regresa luego a la vida laboral? ¿Cómo se incorpora? Eso es un problema, ¿no? La profesionalización de la política en Canarias. Y eso hace también que no se deje paso a la gente más joven que viene, incluso dentro de los propios partidos, ¿no? Parece que
al hilo de lo que comenta Iván sobre la profesionalización de la política, también esto tiene consecuencias en las supuestas caras nuevas que aquí o allá pueden ir apareciendo. Claro. Es decir, las caras nuevas a menudo representan un mismo esquema de hacer carrera en el seno de una estructura de partido, etcétera, etcétera, con lo cual la cara nueva no quiere significar, no quiere decir que haya una política nueva.
Ahora mismo no, claro, porque esa cara nueva no puede poner en riesgo los cargos.
El caso de Tenerife, ¿no? Por ejemplo, el caso de, por la Laguna, está despuntando la figura de Gustavo Matos por parte en el PSOE, ¿no? Con una campaña, digamos, de marketing muy agresiva, de con cartelitos colgados por ahí que dice que él no confía en los políticos y bla, bla, bla. Una típica campaña de marketing muy del estilo del PSOE. Pero vamos, en realidad Gustavo Mato no representa tampoco nada nuevo, ¿eh? Él lleva toda la vida, bueno, desde la juventud socialista, ya desde la misma universidad, hasta ahora, y afín al, bueno, primero al sector de, con Santiago Pérez, ha ido desarrollando su carrera, pero realmente, ¿qué política nueva representa Gustavo Mato? Para mí,
no, claro, una cara nueva no tiene por qué ser garantía de una política nueva. Desde luego, una cara vieja raramente es garantía de una política nueva.
Desde luego, pero que no necesariamente, y que, bueno, que hay que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, podría decirse, no sé, en otros casos, ¿no? Por ejemplo, no sé, no es nuevo, pero, por ejemplo, se presenta ahora al ayuntamiento el Bermúdez, ¿no? De Ati, no es una cara nueva, ni muchísimo menos. Pero bueno, a lo mejor es relativamente más joven que otros, ¿no? Pero, o sea, que yo relativizaría, ¿no?, este tema de las novedades.
Claro, pero ese tema, ¿no crees que es indicativo del caldo de cultivo que hay en los partidos? Que yo no sé, no quiero generalizar tampoco, porque eso tampoco es justo, pero yo echo de menos un poquito más de debate interno y un poquito más de democracia dentro de los partidos, ¿no? Porque, hombre, si eso es así, que yo coincido contigo, una cara nueva no significa necesariamente una renovación, hombre, eso quiere decir también que dentro de los partidos no se fomenta la renovación, no se fomenta se ponga en tela de juicio, se cuestione los planteamientos de los que en ese momento dirigen el partido y demás. Claro, si todo lo que puede venir detrás de nuevo, primero que no se deja que llegue nada nuevo, porque la verdad que el cartel electoral de hoy, año 2011, se ha parecido al de mediados de los años 90, eso, vamos, no lo explica ni lo arregla ni el médico chino. Pero luego, la otra cara de la moneda es que eso es indicativo también de que realmente la gente que se podría proponer como renovación es que no lo iba a hacer, porque si realmente la situación esta es la de que los cargos dirigentes de los partidos no cambian y se jubilan prácticamente, bueno, no se jubilan, precisamente ese es el problema, que no se jubilan, pues eso creo que es indicativo de una falta de cuestionamiento, una falta de debate y de vida democrática dentro de los partidos.
No, hay una falta de democracia interna muy clara y una falta de movilidad interna, ¿no? Y normalmente los jóvenes que suben suyo es porque se arriman al hombre fuerte de turno, ¿no? Que además suele ser eso un hombre.
Sí, bueno, y luego, efectivamente suele ser ese nombre, y luego tenemos el caso de Francisco Candil. No conocemos exactamente los motivos de su abandono. Bueno, él ha dicho que son motivos personales y profesionales, y desde luego, si ese es el caso, le deseamos el mejor de los futuros, tanto en lo uno como en lo otro. Pero el caso es que representaba de alguna manera a otra generación, tampoco está ahí y va a ser un cabeza de cartel de otra generación. Yo incidiría un poco en lo que comentaba José en un principio. Más allá de que haya caras nuevas o de que no haya caras nuevas, porque efectivamente una cara nueva no garantía una política nueva, hay una diferencia entre la media generacional del electorado canario y la media generacional del representativo, del representante o del político profesional canario, que es alucinante. Es una gerontocracia. Nos hemos convertido casi en una sociedad de politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética. La media ahora mismo, Bravo de Laguna, Saavedra, Olarte ahora, sin salirnos de la isla de Gran Canaria, la media, pues estar en 70 años.
Sí, sí.
Es cabeza de cartel, ¿no? Luego tenemos otra generación que vendría a ser Paulino de Rivero, Román Rodríguez, que yo creo que estamos hablando de los 55 años. Yo no tengo ahora delante la biografía, pero no creo que bajen de 55 años. Y estos serían los jóvenes. Estos serían los jóvenes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos, yo no sé qué edad tiene Anagrama, pero yo diría que también anda por ahí.
Pero no solo es la edad que tengan, sino es que llevan 30 o 40 años ahí. O sea, porque puede ser que ¿sí? lleguen de nuevas, sí, sí. Y pues, alguien que lleva metido en la política, me refiero a la política profesional, toda la vida.
Efectivamente, de eso es de lo que estamos hablando. Y claro, eso en comparación con la media generacional, la media de edad del electorado, pues yo creo que puede haber fácilmente entre 30 años de diferencia. Y claro, las expectativas son diferentes, los intereses son diferentes.
En el fondo lo que estamos diciendo es que la gente que hizo la transición en un lado u otro de la barricada es la misma que sigue en el asunto político, en la cosa política y en la cosa pública, ¿no?
Eso, bueno, en Canarias la barricada más o menos era de la misma...
Es un factor de empobrecedor, digamos, o de pobreza directamente, ¿no? De una sociedad que no se regenera, no regenera a sus líderes, ¿no?
Y en ese sentido yo puedo entender perfectamente los reparos que siente alguien, porque más de una ocasión he mostrado mi admiración, y no lo voy a ocultar tampoco en esta ocasión, como Antonio Morales cuando dice, no, yo no quiero volver a ser candidato a la alcaldía de Agüimes por Rocaguairo. Porque ya van no sé cuántas veces, yo creo que ha habido un cambio de ciclo. Y efectivamente, tal y como él reconocía, yo creo que le hacía ilusión ser candidato a por Nueva Canarias al Cabildo de Gran Canaria. Y, de hecho, no ha descartado ser número dos ahora con Román Rodríguez, ¿no? Pero efectivamente tenemos ahí a una persona también que es de esa generación, de la generación de la transición, que yo entiendo que sí que representa ideas nuevas, que representa ideas diferentes y que podrían ser ideas aglutinadoras. Y si les parece, por ir viendo un poco el campo del debate y sacarlo de... digamos, un poco de las estampitas del equipo de fútbol, ¿no? Categorías, edades y equipo de fútbol, y hablar un poco más del horizonte. Yo es que creo que realmente ahora mismo lo que estamos presenciando no es solamente que la generación de la transición siga en el machito en política, sino lo que estamos presenciando, como tú bien decías, Josemi, es un divorcio prácticamente total y absoluto entre la sociedad y los partidos políticos. Cada vez los niveles de abstención son mayores. Cada vez el interés de los canarios por la política de partido e institucional es menor. E incluso podríamos decir que cuando surge alguna esperanza de cambio real, como yo entiendo que es la, por ejemplo, de Antonio Morales para encabezar una lista, pues dentro del propio partido, digamos que la inercia habitual se encarga de poner las cosas en su sitio. Es decir, no, mire, señora, aquí de lo que se trata es de recoger votos y vamos a dejarnos de bobería. Y si hace falta pactar con el diablo, pactamos con el diablo. Comentábamos antes, Iván, fuera del micrófono, que quizás es que la esperanza a medio y largo plazo de la política canaria está fuera de los partidos, ¿no?
Yo creo que está fuera de los partidos por una razón muy sencilla. No hay sino que coger un poquito de distancia y ver cómo están las cosas para darse cuenta de que los partidos políticos, los gobernantes de hoy, mejor dicho, en Canarias, se pueden amparar en la legalidad, pero no en la legitimidad. O sea, una cosa es lo legal y otra cosa es lo legítimo. Y esto que digo, que a lo mejor puede sonar un poco fuerte, es cierto, lo siento, pero es así. Los números cantan y los números dicen que Canarias tiene una abstención galopante, o sea que los votantes, los votos recibidos por los diferentes partidos políticos representan con suerte a la mitad de la población que puede ejercer derecho al voto.
Todos los partidos comprendidos, todos los votos sumados.
No sé si todos los votos, pero por lo menos los de los dos partidos que más votos reciben, si no me equivoco demasiado, creo que sí, equivaldrían como a la mitad. O sea, estamos hablando de unas cotas de representatividad bastante pobre, verdaderamente pobre. Entonces cuando se habla en nombre de... es que los votantes esto, es que los votantes otro, es que la ciudadanía... realmente no es cierto, no es cierto, porque una parte importantísima que se acerca a la mitad del electorado decide no votar porque es que realmente no ven nada por lo que valga la pena, no entienden que valga la pena ejercer ese derecho.
Muy bien, vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer el primer alto en el camino y seguimos adelante hablando de las perspectivas preelectorales en Canarias.
Salen del morro, van pa' La Habana, 5 navíos y una tartana.
Pues seguimos adelante, pues como suele ser habitual, pues agradeciendo a nuestras páginas y radios amigas la colaboración que realizan con nosotros cada semana. Recuerden que pueden escucharnos en bienmesabe.org, también en el blog Quilombo de nuestro colaborador Samuel Pulido. Si lo desean, también pueden hacerlo a través de las siguientes emisoras de radio: Aitiden Radio, Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico. Recuerden también que pueden escucharnos a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox, en la red Tamaimos en Facebook y, como no, a través de nuestra página tamaimos.com. Como siempre, muchísimas gracias por estas colaboraciones. Hacemos un pequeño alto en el camino, escuchamos la biblioteca de Tamaimos como hacemos cada semana y seguimos adelante.
Hay novelas que por más que se las quiera encasillar en algún compartimento estanco, son demasiado grandes y acaban encontrando su propio camino, es decir, su propio público más allá de restricciones y convenciones literarias. Así sucede con Faycán, del gran canario Víctor Doré. Tradicionalmente considerada una novela infantil o juvenil, son muchos los adultos que se acercan a este texto sin prejuicio, sabedores de que encierra ejemplos y lecciones para cualquier lector independientemente de su edad. Faycán es un perro que vive a las orillas del Guiniguada. Sus amigos Rebenque, Catalejo, Chicharro, Marquesa, Linda, Calpaz lo acompañan en sus correrías por los riscos y los aledaños del barrio colonial de Vegeta. Juntos conocerán la vida adulta, el amor, el heroísmo, las ansias de libertad. Serán experiencias que modelarán sus caracteres, sus almas perrunas, y que a ningún lector dejarán indiferente, puesto que inmediatamente sabrán reconocerse en ellas. Faycán es un perro que apenas conoce su origen. A través de su madre, sabe, o más bien intuye, que tiene un pasado digno y glorioso. Será el misterioso Khan Cicerón quien se lo desvele, y desde entonces ya su vida no será igual. Nuestro amigo correrá a encontrarse con sus antepasados, inmortalizados como estatuas en la Plaza de Santa Ana, y asistiremos atónitos al descubrimiento de su identidad. ¿Acaso no es el recorrido de Faycán el mismo que muchos canarios hemos tenido que hacer para encontrarnos con nuestra propia manera de ser, con nuestra historia, con nuestra literatura? Esta deliciosa novela, que bebe también de la tradición fabulística canaria que inicia a los hermanos Iriarte, contiene además un valor añadido. Es, para los palmenses de cierta edad, también una evocación de una ciudad que en buena medida sigue existiendo viva en los rincones de Vegeta, de las callecitas del Risco de San Nicolás, San Roque, San Francisco. También, en cierta manera, no deja de ser un canto a aquel Guiniguada que el cemento sepultó para dejar paso a eso que algún día llaman progreso. Dejemos que sea el sabio Cicerón el que con sus palabras iniciáticas a Faycán despida esta reseña de un libro que hoy recomendamos como otro de los clásicos de nuestra literatura canaria. No los olvides nunca. Aterura, Mogano, Dorama, Tindaya, Ventaiga, Tenoyo, Tirajano y Faycán. A tu antepasado puedes reconocerle enseguida. Le falta la mitad de una oreja. La perdió en un combate glorioso y el hurón se respetó lo que era para él un orgullo. Cuando los veas por primera vez, fueron las últimas palabras de Cicerón, no te empeñes en lo imposible, no huelen a nada. Ya saben, la próxima vez que tomen una foto de sus hijos a lomo de uno de los perros de la Plaza de Santa Ana, recuerden que tienen nombre y que están inmortalizados no solo en bronce, sino en la genial novela de Víctor Doré, Faycán.
Pues esta es la recomendación de esta semana. Me estoy acordando ahora de una tertulia, Josemi, en la que estábamos en Canarias Ahora Radio hace algunas semanas con Juan García Luján en su magnífico programa El Correillo. Y Luján le recomendaba a un joven futuro político que si quería ser político que dejara de estudiar, con mucha ironía y con mucho buen humor. A lo mejor también hay que recomendarle que deje de leer, ¿no? Porque a veces da la impresión de que la clase política canaria se encarga o tiene la intención de ir en contra del sentido común y de la lógica y de la historia de Canarias.
Pues en parte sí, te voy a decir que también que espere a tener ya cierta edad, digamos, porque aquel chico la verdad que era bastante, bastante joven. Entonces, pues obviamente, como para dedicarse a la política, sabiendo que tu oportunidad, digamos, de dedicarte a la cosa pública, probablemente llegará más cerca de los 60 que de los 50 y que de los 40. Yo creo que, en fin, tenemos una clase política, salvo contadas excepciones, muy pobre, digamos, que da signos de pobreza moral y política e intelectual todos los días, y bueno, que así nos va. No creo que tampoco la clase política sea absolutamente culpable de todo esto, pero desde luego que un plus de responsabilidad sí tiene. Yo además quería comentar con ustedes, no sé si ahora o más tarde, porque me parece interesante, ¿no? Que yo creo que no tiene mucho recorrido la propuesta, pero me parece interesante que se hable de esto, ¿no? La propuesta del Partido Verde Canario, uh-huh, de crear algo así como una especie de frente ciudadano que se presenta al Parlamento, encabezado por Santiago Pérez, por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, digamos. A efectos electorales siguen existiendo las provincias, ¿no? Y Antonio Morales por la provincia de Las Palmas, ¿no? A mí me parece que es una propuesta que no va a salir, ¿no? Yo creo que Santiago Pérez es serio cuando dice que él no sea del Partido Socialista, y yo creo que Antonio Morales no va a romper con Nueva Canaria. Pero en cualquier caso, me parece que algo así sí haría falta, porque sería no solo un soplo de aire fresco, sino de alguna manera jugar en su mismo terreno a democratizar las instituciones, que es algo absolutamente necesario para la calidad democrática de la sociedad canaria, ¿no? Y que alguien debiera atreverse a romper la baraja y a cambiar un poquito las reglas del juego.
Porque mire, yo les propongo lo siguiente, yo les propongo lo siguiente, porque este tema es inmenso y todos tenemos mucho que decir. Nos quedan dos bloques, el segundo apartado y el tercer apartado. Yo les propongo lo siguiente, a ver qué les parece. Que en este segundo apartado nos dediquemos de alguna manera a hablar de las virtudes y defectos que vemos en cada una de las principales personalidades políticas del archipiélago en este momento, incluyendo sus formaciones políticas. Pues si hablamos de Román Rodríguez, si hablamos de Paulino Rivero, si hablamos de, hablo así de memoria de los candidatos que se me vienen a la cabeza, el joven Lorenzo Larte, etcétera, etcétera, etcétera. Los candidatos y los partidos. Y ya en el último bloque, porque no me gustaría que esto se convirtiera hoy en una losa que cayera sobre los oyentes y los aplastara, podríamos hablar de alternativas. ¿Qué alternativas vemos nosotros o proponemos nosotros como ciudadanos, sin pretender ser ni periodistas ni politólogos, como ciudadanos, de cara a una regeneración de las instituciones, de cara a una regeneración democrática en Canarias y de cara a que realmente haya optimismo? Porque es que lo que predomina ahora mismo es el pesimismo o el escepticismo o el pasotismo, lo que prefieran, ¿no? Entonces, si les parece bien, podríamos hacerlo de esta manera. Acaban de nombrar a Santiago Pérez, acaban de nombrar a Antonio Morales. Yo me lo guardaría para el final. No por nada, sino porque creo que realmente son dos joyas que tenemos en Canarias de una clase política que no está llena ya precisamente de gemas ni de diamantes. Si les parece, podríamos comenzar por Paulino Rivero. Paulino Rivero va a ser el candidato de Coalición Canaria por Tenerife, o lo que es lo mismo, el candidato a que sea presidente del gobierno. Me gustaría que empezáramos a hilar un poquito fino y que me dijeran qué opinan de él, pero no con trazo grueso, que me dijeran qué virtudes ven en él como político, qué defectos ven en él como político, qué es lo que le ha aportado a Canarias, qué es lo que le ha aportado a su partido y qué es lo que no puede aportar porque no llega. Quien quiera, puede empezar. Josemi.
Bueno, pues, ¿cuán largo me lo fiáis? Que decía el clásico, ¿no? A ver, yo creo que Paulino Rivero tiene la virtud, que supongo será una virtud, digamos, en el terreno de la política, de aguantar, resistir, guardar la silla, digamos, ¿no? Y al final todo el que va detrás pues se acaba cansando de alguna manera, ¿no? Muy notorio, digamos, como dentro de Coalición Canaria no hay quien le tosa, ni siquiera Castro Cordobés, diría yo, ejerce el liderazgo dentro de Coalición Canaria con bastante firmeza, diría yo, y a nivel de gobierno yo creo que resulta casi hasta increíble con lo poquito que tiene, digamos, cómo se mantiene, digo, en esa inmensa fragilidad y esa inmensa debilidad de estar gobernado en minoría, de que Canarias esté gobernada en minoría por el tercer partido político. Me parece alucinante directamente que consiga mantenerse en el poder, que consiga hacer de todos los defectos de la política canaria, del sistema político en Canarias, de la democracia en Canarias, virtudes para su mantenimiento, ¿no? Hay una novela de Tirito, creo que era de La soledad del corredor de fondo, ¿no? Paulino Rivero corre maratones y demás, ¿no? Bueno, medias maratón más bien, ¿no? Y yo creo que eso imprime carácter de alguna manera. Y yo creo que es un tipo que está acostumbrado a correr solo y a perseverar. ¿Qué le falta? Pues bueno, yo creo que le falta, como a casi todos los políticos de nuestra tierra, le falta muchísima formación. Le falta vocación de servicio público. Yo creo que él solo a rato se ha puesto del lado del interés general y ha estado muchas más veces del lado del interés de su propio partido y del interés meramente táctico, estratégico, electoralista de Coalición Canarias antes que de la sociedad canaria. Y desde luego yo creo que le falta, sobre todo, algo que también le falta a muchos otros políticos, una visión de Canarias que vaya más allá de Tenerife como centro hegemónico de esa Canarias que se pretende construir.
¿Samuel?
No, yo creo que la descripción que ha hecho Josemi es bastante, bastante acertada. Yo creo que su carácter de corredor de fondo o de superviviente, digamos, es porque sabe aprovechar bueno, las debilidades del sistema político en Canarias y de la de los partidos, de los del resto de los partidos políticos, y sobre todo de la falta la falta de alternativas reales de gobierno, ¿no? Por diferentes motivos, ¿eh? Puede haber sistema electoral, pero no solo. En ese sentido, pues sí, él la sabe aprovechar, ha sabido cohesionar de alguna manera, ha sabido hacer la necesaria virtud del hecho de tener un partido en minoría para cohesionar a nivel interno Coalición Canaria en torno a su figura. Y bueno, con respecto a la visión de Canarias e interés general, bueno, yo no creo que exista el interés general. Los partidos representan determinados proyectos políticos o intereses, etcétera. Y yo creo que, bueno, que Coalición Canaria hace tiempo que está muy claro a quién representa, ¿no? O sea que, bueno, poco más voy a decir ahí.
Uh-huh. ¿Iván?
Pues yo de lo que ustedes dijeron, con que lo comparto, la verdad es que lo veo bastante parecido. Quiero destacar la falta total y absoluta de un plan de desarrollo futuro para Canarias a largo plazo. Al menos un plan que se separe de repetir lo mismo una y otra vez, dándole golpes a la lapa hasta partirla, si hace falta. No hace mucho lo íbamos a decir a Paulino Rivero, que si tenemos que traer 1 millón de turistas más, que si la planta alojativa, si lo que se reforme se le va a dar un 50% de camas más. O sea, apuesta única y exclusivamente por turismo masivo, sol y playa. Para él Canarias no es otra cosa, para él Canarias no puede dedicarse a otra cosa. Eso me parece verdaderamente no solo una falta de visión, un pequeñismo, que es una palabra que le oí decir una vez a López Aguilar y mira, me hizo gracia la palabra, pues Paulino Rivero está afectado de ese pequeñismo que le impide ver más allá otras opciones. Realmente yo creo que eso es lo que más lo caracteriza y es lo que más dañino lo hace para la sociedad canaria. Seguramente es posible que esta falta de visión suya se derive de su falta de capacidad o su falta de formación, pero el caso es que es patente y notoria.
Yo añadiría a lo que han dicho ustedes, que tiene un profundo conocimiento de la psicología rural del norte de Tenerife. Yo creo que eso se podría ampliar a la psicología del hombre y las mujeres rurales en Tenerife y en Canarias, ¿no? Conocen muy bien cuáles son los pálpitos, cuáles son las preocupaciones, cuáles son también las inquietudes, cuáles son los deseos y los anhelos de la gente del campo. Y no olvidemos que Canarias sigue siendo una sociedad mentalmente muy rural, porque aunque hay muchísima gente joven y mucha gente que vive en ciudades, lo cierto es que eso es de una o dos generaciones como mucho. Mucha gente ha ido directamente a vivir a las ciudades del campo, ¿no? Y pongo un simple ejemplo. Me acuerdo ahora de la Universidad de la Vida. Eso provocó mucha hilaridad en los medios de comunicación. Y también incluso se llegó a decir que había sido una torpeza. Bueno, pues yo a estas alturas creo que fue un acierto desde el punto de vista, pues eso, del conocimiento de la psicología. Llegó a mucha gente que no tiene estudios universitarios y que está cansada de ver cómo la ningunean. Y un día el presidente del gobierno fue su presidente, ¿no? Que a estos universitarios que se cree que se lo saben todo, les dijo lo que pensaba en la cara, ¿no?
Hombre, eso es cierto. Y ya a mí no me gusta este discurso, que también se oye mucho en Canarias, sobre todo de determinados sectores, de insistir una y otra vez en el tema de si la formación de la no sé qué y no sé cuánto. A mí eso me parece un error, me parece una visión bastante elitista y clasista de la sociedad. Y hace que gente, pues mira, que de repente gente un día, o Paulino, de repente toca la tecla sensible, gente que no se siente representada por otros aparentemente más estudiados y formados, etcétera, etcétera, pero con la que conectan con sus preocupaciones, que básicamente es lo que se trata de la democracia.
Si les parece, porque me gustaría por lo menos que habláramos de José Miguel Pérez, de Soria, de Antonio Morales y de, lo citábamos hace un momento, a Santiago Pérez. Me gustaría por lo menos que habláramos de esos, en algún caso candidatos, en otro caso personalidades políticas que nos parecen relevantes. A ver si nos da tiempo. Pues si yo sé que a Samuel le gusta mucho José Manuel Soria, o sea que venga, te lo dejo. José Manuel Soria, virtudes y defectos.
Virtudes y defectos. Bueno, no sé, es que no me gusta. Yo, bueno, virtudes.
Virtudes es un grupo de música, ¿no?
Eso te iba a decir, la virtud era una pareja humorística, ¿no?
No, probablemente pues su virtud forma parte de todo lo que pues lo que se suelen considerar virtudes en un en lo que se llama un político profesional, ¿no? Que para mí son defectos. Entonces, puede ser que Soria reúna todo eso, ¿no? Desde el oportunismo, desde la manera de la manera maquiavélica que tiene de gestionar las crisis internas de su propio partido, etcétera, pues bueno, en ese sentido sí, es un virtuoso de la política, Samuel Soria. Pero más allá de eso, bueno, ha sido, me parece que es un señor bastante autoritario, y con una, bueno, te digo, una visión muy pobre de la política, y que no sé. Usted lo conocerán más, ¿no? Que fue alcalde de Las Palmas durante unos
años. Sí, yo creo que incluso Josemi votó por él. A ver qué nos puede decir de esa opción.
Sí. La verdad que sí, que voté por él y me siento un poco defraudado de haberlo votado, ¿no? Bueno, coñas aparte, a mí también me costaría encontrar virtudes a este señor, sinceramente. Yo alguna vez en algunas declaraciones que le he leído y demás, pues me ha parecido apreciar que tiene una concepción de Canarias bastante más, vamos a decir, interesante de Canarias con respecto a España, de lo que representa Canarias realmente a nivel económico y demás, bastante más interesante que lo que en un principio pudiera parecer. Y bastante más interesante de lo que tienen otros personajes políticos, otros políticos en mente. Él fue el que dijo una vez aquello de que, bueno, que Canarias era una nación, en cierta manera, digamos, ¿no? Yo sé bien a lo que se refería. Estaba hablando del acervo fiscal, el acervo económico y demás, y eso. Que después lo ponga en práctica o no, eso, bueno, que de hecho no lo pone en práctica, no es lo que yo quiero resaltar aquí, ¿no? Pero si le tengo que conceder algo, me da la impresión que tendría que hacer algo así. Creo que tiene una visión de Canarias un poquito menos dependiente que la que tienen otros. A partir de ahí, me parece que el hombre es un dechado de defectos, ¿no? De lo que no debe ser un político. Es una persona bastante autoritaria, déspota, antidemócrata, y yo creo que es un auténtico peligro para la democracia.
Pues sí, yo es que no quiero perder más tiempo. A mí me parece que Soria efectivamente es un peligro para la democracia. Es una persona que no tiene convicciones democráticas de ningún tipo. Da a entender que sí, pero no es cierto. Vamos, yo creo que a las pruebas me remito, y no quiero consumir demasiado tiempo. Entre sus virtudes, pues mira, algo parecido a Paulino Rivero. Soria sabe muy bien conectar con cierto tipo de persona, con cierto tipo de gente, de capa social, distinta de la capa social a la que le toca la tecla fácilmente Paulino Rivero. Otra capa social, otra sensibilidad, pero si le tengo que buscar una virtud a José Manuel Soria es esa, la de saber conectar con cierto tipo de persona que consigue que, vamos, que le prometa fe y devoción al PP de Soria, llueve o truene o haga sol.
A mí me parece que Soria es un técnico, que es un poco un hijo de su tiempo, me explico. A lo mejor en otro momento de la historia no hubiera llegado tan alto en política. Pero en esta etapa de la historia, ¿no? El fin de la historia, que diría Fukuyama, pues parece que la gestión ha sustituido a la política, por lo menos ese es el argumento de la derecha, ¿no? Y ser un técnico es una virtud en política, supone objetividad, presuntamente, ¿no? Y él, efectivamente, si no recuerdo mal, empezó siendo técnico en el Ministerio de Hacienda con Solchaga. Y parece que es una persona muy formada en su ámbito, que dio luego el salto a la política. Por cierto, del ala de Solchaga, el PSOE pasó al Partido Popular, supo ver la ascensión, o sea, que tiene buen olfato político, supo ver la ascensión del Partido Popular con Aznar y se apuntó al carro en el momento adecuado. No me voy a repetir, coincido con lo de su carácter antidemocrático. Yo creo que él no cree en la democracia. Y luego también tiene un carácter, yo creo, un poco caciquil, que yo creo que eso también le hace triunfar. Sabe explotar el lado oscuro, que diríamos, pero no de la guerra de la galaxia, sino de la sociología canaria, ¿no? Yo creo que efectivamente tiene una forma de comportarse que yo calificaría de caciquil, ¿no? Si les parece, señores, como nos quedan todavía, pues estaríamos José Miguel Pérez, Santiago Pérez, que no son hermanos a pesar del apellido, y Antonio Morales, pues hacemos la segunda pausa en el programa de hoy, hablamos sobre ellos y terminamos el programa. Me parece que es una manera muy interesante de hacerlo, hablando de cuáles creemos que podrían ser alternativas al modelo actual de partitocracia que hay en Canarias. En nuestro programa Tamaños del día de hoy, hablando sobre el clima preelectoral en Canarias. En concreto estábamos haciendo pues una especie de, ya no de semblanza biográfica, sino prácticamente de hablar de las virtudes y de los defectos de cada uno de los primeros espadas o personas con proyección, con autoridad que veíamos en la vida política en Canarias. Habíamos hablado de Paulino Rivero y de Soria y íbamos a pasar ahora al presidente del Cabildo de Gran Canaria y candidato por el PSOE a ser presidente del gobierno en Canarias. Hablamos de José Miguel Pérez. Vamos a intentar ser breves en el uso de la palabra. Venga, Iván, te toca a ti ahora.
José Miguel Pérez, virtudes. Pues una virtud que tiene es la de haber salido ganador las primarias del PSOE. realmente es un personaje que no... Es un personaje gris. Así lo siento yo.
¿Eso por el pelo?
Será por el pelo, no sé por qué será, pero realmente no ha concitado mucha atención hasta, bueno, pues hasta hace realmente muy poquito. Quien lo conoce dice que es una persona muy formada, muy preparada. Parece que, o sea, es una persona honesta, un político honesto, lo cual la vida política de hoy en Canarias no es poca cosa. Y en cuanto a sus defectos, la verdad es que no me ha gustado nada el andar de la perrita con el follón del PSOE en Tenerife. No me ha gustado nada las formas. No digo que no fuera una solución, que no hubiera que hacer algo. Vamos, que yo tampoco tengo un conocimiento profundo en absoluto, pero no me gustaron las formas. Y en cuanto a la idea de un futuro para Canarias, esta semana dijo que estaba a favor de las prospecciones petrolíferas de Repsol en aguas canarias. Yo, vamos, una metedura de pata más gorda que esa, no me la imagino.
Uh-huh. Samuel, tú que estás a favor también de las prospecciones petrolíferas, ¿eso te haría votar por él o te haría falta más muestras de buena voluntad?
No, yo lo veo, pues es un típico producto PSOE, o sea, con lo cual es un hombre del aparato, de hecho, o sea, muy de aparato, o sea, muy de partido, y de hecho, y muy de partido, vamos, con mucha relación, yo creo, casi más con Madrid, a lo mejor que con probablemente con los organismos de su propio partido en las islas, ¿no? O por lo menos fuera de Gran Canaria. Yo con la verdad que a José Miguel Pérez lo conozco poco, quizás por eso, porque en el caso de los dos Pérez, por ejemplo, podríamos hablar de este problema del insularismo en Canarias, ¿no? A Santiago Pérez lo conozco más porque es de Tenerife, a otro lo conozco menos. Me da la sensación de que José Miguel Pérez, probablemente en Tenerife, pues no lo sé yo hasta qué punto va a tener mucho predicamento. Así que, pero bueno, no sé. Ya te digo, no me parece que una personalidad probablemente gris como dice Iván, ¿no?
¿Una personalidad gris, Josemi?
Pues por ahí van los tiros, ¿no? Yo no lo veo una persona capaz de armar en torno a sí un proyecto ilusionante que, digamos, que movilice a gente incluso dentro de su propio partido. Me parece es un producto del partido, ¿no? De la partitocracia socialista, y no espero grandes cosas ni del PSOE ni de él, sin dejar de reconocer su formación y su valía, que la tendrá, ¿no?
Sin ser un hombre de la cantera, sin embargo, oficialmente, ¿no?
Porque... llegado. En ese sentido es bastante, comparte con otros el sentido del arribismo, ¿no? De esto de que te afilias y en 2-3 años ya estás ahí en puestos punteros, ¿no?
Sí. Aquí se diferencia de un poco del panorama que un poco esbozábamos al principio, ¿no? Los mismos políticos de hace 30 años. Es verdad que aquí se sale de ese perfil. Bueno, seguimos con los Pérez. Santiago Pérez, en esta ocasión, Samuel, decías que lo conoces mejor, virtudes y defectos.
O mejor, un poco más. No, a mí me parece que por lo menos él, me da la sensación de Santiago Pérez, él cree en la política y me da la sensación, sí me da la sensación de que es una persona en ese sentido relativamente honesta, ¿no? En cuanto a que él cree realmente en una idea, pues bueno, el socialismo progresista o lo que sea, pero bueno, ha tenido la mala suerte de, bueno, de tratar de hacer carrera en el partido que le ha tocado, ¿no?
Ajá.
Entonces, y a lo mejor su personalidad no sé hasta qué punto pues bueno, ha venido bien en un partido en el que los cruces de navajas están a la orden del día, por lo menos en Tenerife.
José, ¿tú has conocido a Santiago Pérez personalmente?
Bueno, me parece efectivamente una persona honesta, honrada, dedicada a unas ideas que uno puede compartir o no. Y en cualquier caso una persona necesaria, vamos, que ojalá hubiera más como él en el Partido Socialista y menos como otros. Yo no sé si tengo muchas cosas en común con él, aunque bueno, algunas de las cosas que dice sobre Tenerife y sobre Coalición Canaria en Tenerife y demás, sí, seguro que las compartimos. Pero es que sobre todo necesitamos este tipo de personas. Aunque uno no pueda estar de acuerdo del 100% con su programa, sus ideas, el programa de Máximo, necesitamos este tipo de personas en la política canaria.
Sí, pues yo coincido, una persona íntegra y una gran pérdida para la política canaria, eso en cuanto a sus virtudes, su preparación y su integridad, su honestidad y sobre todo el compromiso, ¿no? Una persona que claramente cree en la labor política, en la labor, digamos, pública y todo lo que eso conlleva. En cuanto a los defectos, no sé si es un defecto, pero yo no entiendo muy bien, digamos, su concepción de las cosas en el sentido de que te dan de navajazo, hablando mal y pronto, disculpen por la expresión, en tu partido, decides abandonar la política en activo, pero entiendo que no él no quiere abandonar el PSOE y es una decisión suya que yo, por supuesto, respeto y me parece muy bien, pero la verdad es que no lo termino de entender porque incluso hablando en público ha defendido, ¿no?, el PSOE, dice que él no se va a ir y que no tiene intención ninguna y que no apoya ni siquiera que otra gente forme otros partidos, no sé cuánto. Es una cosa que ya digo, no es que lo vea como un defecto, pero simplemente una reacción que yo simplemente no entiendo. Me parece casi una, no sé, una fe, una devoción que a mí, sinceramente, me sorprende. Pero sentido bueno,
de la lealtad, ¿no?
Sí, una lealtad, yo creo, malentendida, a mi humilde modo de ver, pero ya digo que eso es solo mi opinión.
Bueno, y pasamos ya al último candidato del que queríamos hablar en el día de hoy, a Antonio Morales. Si les parece, aquí abro yo el fuego. Bueno, no es novedad ni es sorpresa para ningún oyente habitual de Tamaimo si digo que yo personalmente admiro a Antonio Morales como político. Me parece que, si tú decías antes, Josemi, que gente como Santiago Pérez es necesaria, yo también creo que gente como Antonio Morales es necesaria. Me parecen personas del mismo material, que están hechos del mismo material. Un sentido ético de la política y como servicio público, ¿no? Podríamos dedicarle varios programas tanto a Santiago Pérez como a Antonio Morales, como a políticos que creen en la función pública, que tienen ideas, que tienen un proyecto. Yo la diferencia que veo principalmente entre Antonio Morales y el resto de los políticos en Canarias es que él tiene un proyecto a corto, a medio y a largo plazo. Tiene un proyecto y además cree en él e invierte energías en él. Cuando eso supone salir bien parado, sale bien parado. Cuando eso supone salir mal parado, sale mal parado. Y esto no es lo habitual ni en la política canaria ni en ningún país en general. Eso es lo que se refiere a las virtudes. En lo que se refiere a los defectos, pues quizás lo mismo pero al revés. En la política canaria, tal y como está montada ahora, ser un hombre de principios y defenderlo, a veces supone que tu propio partido diga no eres el mejor cartel electoral, porque es que resulta que con los chicos del no no llegamos muy lejos, ¿no? Yo no diría que eso es un defecto, pero sí que entiendo que algunas personas, incluso dentro de Nueva Canarias, lo ven como un defecto.
Yo me quedo con eso. Yo, con entre las virtudes, lo que tú decías, a mí me parece una rara avis en Canarias por una razón muy, muy clara, y es que él sí tiene una idea clara de lo que es el futuro para Canarias, sí tiene un proyecto para Canarias a largo plazo de desarrollo, un proyecto que discurriría por unas líneas verdaderamente serias y verdaderamente de desarrollo con un contenido digno de esa palabra. Él ve posibilidades donde otros ni las huelen, posibilidades de desarrollo para Canarias. Él, por ejemplo, con las declaraciones aquellas de Saavedra, de bueno, que hay que aceptar que los licenciados en Canarias se marchen, él, vamos, tiene una visión completamente opuesta del asunto. De ninguna manera, en Canarias hacen falta licenciados de todas las ramas para darles uso, para que Canarias se desarrolle en todos los frentes posibles y beneficiosos para el país. Eso es lo que, esa para mí es la mayor virtud de Antonio Morales y es lo que lo diferencia de prácticamente el resto de, no diré todos, pero de prácticamente todos los políticos que hay hoy en Canarias. Y en cuanto a los defectos, pues a lo mejor que, no sé, por circunstancia, por su modo de conducirse o por sus ideas, o a lo mejor incluso por su coherencia, veo muy difícil que encuentre acomodo como para llegar a un puesto relevante en la política tal cual está hoy organizada. Y eso lo digo, la verdad, con gran tristeza, porque como digo, me parece la única persona que yo conozco con un proyecto para futuro para Canarias digno de ese nombre.
Uh-huh. ¿Josemi?
Bueno, pues como decía el Nuevo Testamento, por sus hechos los conocerán, ¿no? Y yo creo que Antonio Morales, por sus hechos sobre todo, se lo puede conocer. Yo no lo conozco personalmente, pero sí tengo noticias y de primera mano de lo que ha hecho Antonio Morales con más gente en Agüimes. Y yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Creo que incluso escribí una entrada con ese título en Tamaimos, ¿no? O sea, toda Canarias como Agüimes. Vayan ustedes a Agüimes y vean cómo es posible gestionar un municipio con unos criterios de sostenibilidad, de justicia social, de canariedad, en fin, aquello es que uno es que da gusto ir a Güemes. Entonces, yo no sé, a lo mejor en el Cabildo no lo hubiera hecho mejor ni peor, no lo sé, pero son bases para mí más que suficientes para decir, este hombre es un hombre honesto, honrado, se ha dedicado a la política, no se le conoce, vamos, no ya un escándalo, ni la duda de un posible escándalo. O sea, jamás a nadie encontrará, ni ha encontrado, ni va a encontrar mácula alguna en el currículum de Antonio Morales, ¿no? Con que no es poco, ¿no? Pues tú empiezas a sumar 2 con 2, son 4 y demás, y dices, coño, este es un tío, este es otro de los que hacen falta en Canarias. Yo la hubiera 200 como este. Y esas son sus virtudes, y no creo que sea un superhombre, ni que sea perfecto, ni que sea un semidios, ni nada. Si no, vayan ustedes a Güemes, vean lo que es una gestión municipal justa y equitativa, igualitaria, democrática, abierta, transparente. Y es que uno dice, coño, yo quiero que Canarias sea así, toda Canarias quiero que sea así. Y bueno, pues defectos un poco que los tendrá, me imagino. Quizás yo creo que pues el estar tanto tiempo en al frente de un ayuntamiento de un municipio le impida tener conocimiento de otros ámbitos de gestión por encima del municipio, por lo menos de una manera directa, vamos a suponer, no yo te digo el Cabildo, sino incluso de lo que es el propio gobierno de Canarias y demás y eso. Ahora, no sé cuánto tiempo tardaría en aprenderlo.
¿Samuel?
Bueno, yo con respecto a Antonio Morales, yo no sé si es el único, digamos, que tiene un proyecto para Canarias o algo así, probablemente hayan más, y creo que hay más. Pero a mí me da la sensación de que está como muy centrado en Agüimes, ¿sabes? Si realmente tiene probablemente sus proyectos o sus ideas, no sé hasta qué punto ha establecido relaciones de contacto con otras fuerzas de otras islas o lo que sea, no lo sé. Y probablemente sí. Y bueno, para mí lo incomprensible es que esté en Nueva Canarias, pero bueno, eso me imagino que es otra historia.
Bueno, otra historia o no, porque eso puede ser, tú lo ves en el lado de los defectos, ¿no?
Defectos no, de no, como problema para el mismo, uh-huh. En cuanto a si quiere llevar determinado tipo de política, uh-huh. no lo sé, yo, claro, la situación es particular de Gran Canaria es la que es, no lo sé, pero yo imagino uh-huh. que por lo que se ha comentado aquí del problema de las listas para el Parlamento, etcétera, etcétera, y de lo que ha tenido que suceder con las candidaturas, pues bueno, me da la sensación de que eso muestra que los inconvenientes, ¿no? de formar parte de una estructura probablemente como la de Román Rodríguez.
Sí, volvemos, sí. Volvemos al inicio del programa, con la partitocracia, ¿no? Y en concreto, en este caso, la Nueva Canaria. Señores, nos quedan 5 minutos, así que no va a ser posible desarrollar los temas tal y como nos hubiera gustado. Ya ven ustedes que comenzamos así un poco, debatiendo un poco, abriendo el campo sin demasiada precisión, y fíjense ustedes cómo se nos ha ido la hora. Hablábamos de alternativas al principio del programa, alternativas que no vamos a poder desarrollar en el programa del día de hoy, así que les vamos a dedicar el tiempo que se merecen en un próximo o en próximos programas, también hablando del clima preelectoral. Yo no sé si quieren citar a alguno de los candidatos o alguna de las candidaturas que creen ustedes que merecen la atención de Tamaimo.
Bueno, sí. No sé quién va, pero seguramente coincidiremos en que sí se puede. Una opción que de verdad ilusiona, y a mí me ilusiona especialmente como alternativa. Y después también pienso que la gente de Asamblea Nacionalista Canaria tiene bastante que aportar. Son gente luchadora, combativa.
Uh-huh. Yo estoy, Samuel, de acuerdo con José en mi tema, la cuestión de si se puede, que yo creo que va a tener bastante importancia, por lo menos en Tenerife. Y yo creo que sería interesante debatir todo el archipiélago alternativo, no parlamentario, extraparlamentario que hay en las islas.
Muy bien, pues señores, vamos a escuchar a nuestros amigos del Cloquido y nos despedimos como suele ser habitual.
Hoy, en la palabra de la semana,
Flis. El origen propuesto para esta palabra da que hablar. El significado, como con tantas otras que aparecerán, es de sobra conocido: insecticida en spray. La hipótesis sugerida por el filólogo Marcial Morera es que proviene de la marca comercial Flit. Esta tesis es compartida por Cristóbal Corrales y Dolores Corbella en el Diccionario Ejemplificado de Canarismos, así como por Manuel Seco en su excelente Diccionario del Español Actual. Además, podemos encontrar ambas formas, Flit y Flis, dentro de la documentación histórica y literaria que presentan. Pese a que hay acuerdo, no ocurre lo mismo en la entrada del dialecto canario en Wikipedia, donde aparece de forma recurrente la hipótesis de que provenga de la palabra inglesa fleas, que significa pulgas. Ya en general, esta etimología es la misma que tienen palabras tan comunes como Kleenex, Tampax, Tipex o Walkman. Las cuatro vienen recogidas en el ya nombrado diccionario de Manuel Seco, entre otras muchas similares. También aparece en el Diccionario del Uso del Español de María Moliner, acepción de la segunda, así como en el nuevo Diccionario de Voces de Uso Actual, de Manuel Alvar. Dentro de la lengua inglesa también son comunes estas voces, y por ejemplo, el Diccionario Oxford registra todas las anteriores.
Esta cápsula te la ofrece El Cloquido.
Muy bien, pues esto es lo que ha dado de sí el programa en el día de hoy. Podríamos haber seguido hablando como mínimo una hora más, pero bueno, ya saben ustedes, la dictadura del tiempo y así tiene que ser. En cualquier caso, muchísimas gracias a todos por haber participado. Nos vamos hasta Barcelona. Samuel, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Vamos hasta Madrid, Josemi. Un abrazo, muchas gracias.
Abrazo, saludos.
Y aquí a don Iván, pues casi que le doy la mano directamente, para que vamos a estar si lo tengo al lado.
Lo mismo, gracias, un saludo y un abrazo a todos los oyentes.
Y a todos ustedes, pues como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana.